Buenos días. Desde la Unión Europea siguen de cerca las investigaciones que se realizan en nuestro país sobre las causas del apagón de este lunes. Además, desde Bruselas también van a realizar un informe independiente siguiendo la legislación comunitaria. Desde la Comisión Europea aseguran que apoyarán tanto a España como a Portugal de todas las formas posibles. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Comisión Europea ha recibido como una buena noticia que Red Eléctrica haya descartado el ciberataque como una de las causas del apagón. No obstante, en Bruselas siguen en contacto con la Administración española y a la espera de conocer qué llevó a la península ibérica a quedarse sin suministro eléctrico durante horas. Fuentes comunitarias descartan que el peso de las renovables haya tenido algo que ver con el incidente, aunque subrayan que no se puede especular hasta contar con los informes técnicos. El primero tiene que elaborarlo Red Eléctrica y remitirlo a Bruselas en un plazo de 3 meses. A continuación, si el incidente se clasifica a nivel europeo como de nivel 3, habrá un segundo informe, este de expertos independientes. Será a partir de este último documento cuando la Comisión podrá emitir recomendaciones para evitar incidentes similares. La Unión Europea ya prepara la presentación de un paquete de redes energéticas que hagan más resiliente el sistema eléctrico.
Precisamente a Bruselas ha apelado Alberto Núñez Feijóo para esclarecer lo sucedido con el apagón. El líder de los populares ha criticado la falta de información del gobierno durante las horas que pasamos a oscuras. Lo ha dicho en la apertura del Congreso del PP Europeo, que ha comenzado este martes en Bruselas con la presencia, entre otros, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o del futuro canciller alemán Friedrich Merz, Maribel Sánchez.
Un congreso que se celebra bajo la sombra del apagón que sufrimos ayer en España, que ha provocado el retraso en la llegada de muchos líderes europeos y la petición de ayuda a la Unión Europea por parte de Alberto Núñez Feijóo para saber la verdad y poder evitar que España vuelva a colapsar.
La participación independiente de las autoridades europeas será clave para saber la verdad. Todos sabemos que lo ocurrido no puede abordarse como una simple anécdota de escasa relevancia, porque se ha producido en un momento crucial para la Unión Europea y para el continente, en el que no podemos infravalorar la vulnerabilidad que ha quedado al descubierto.
Feijóo es el anfitrión de la cita del Partido Popular Europeo. Tanto el canciller alemán como la presidenta de la Comisión Europea han seguido atentamente su discurso, pero es que todos los líderes europeos que están interviniendo destacan también la importancia de reforzar la defensa de cada uno de los países miembros para evitar cualquier tipo de ataque.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En otro orden de asuntos, este martes ha sido detenido un matrimonio en Oviedo que tenía sus 3 hijos menores encerrados en casa desde 2021. Se trata de 2 gemelos de 8 años y su hermano de 10, que se encontraban sin escolarizar y en precarias condiciones de salud. Juan Envid.
Los niños fueron localizados en el chalet familiar situado en el barrio de Fitoria, en el que han vivido los últimos 4 años rodeados de excrementos, animales e incluso con los pañales puestos. La policía local de Oviedo empezó a investigar tras la denuncia de una vecina que alertó de que en la casa había oído niños. En dicha vivienda solo estaba censado el padre, de 53 años, que salía habitualmente a recoger los pedidos de comida de los supermercados, demasiado grandes para el consumo de una sola persona. Ahora los 3 menores se encuentran bajo la tutela del gobierno regional.
Gracias, Juan. 4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información, como siempre. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Cambiamos ya el buenas noches por el buenos días, porque son las 4:04 de la madrugada de este miércoles 30 de abril del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi ladito, a mi vera, tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Bea. Buenos días.
Qué guapa estás hoy. Es que has venido muy de rosa.
He venido muy de rosa, porque como me he cambiado las uñas, son rosas, me apetecía venir toda...
Que te has puesto a juego. Es que la gente rosa. No lo sabe. porque
no solo, ven.
Solo te escuchan, no te ven, pero Ana Quílez es muy, muy presumida.
Muchísimo, nos hemos ido a juntar dos.
Sí, nos hemos juntado dos, que tenemos la vanidad por las nubes. Bueno, pero está bien y venimos muy...
Claro.
Tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, venimos aquí muy aseaditas, olemos muy bien.
Sí.
Estamos
y además,
muy preocupadas
y encima,
de esas cosas.
Y encima compartimos trucos también.
Claro,
oye, pues
de maquillaje,
me gusta tu colonia. Tal, claro, porque al final, que luego no nos ve casi nadie. Pero nosotras, ya simplemente el verte tú guapa, hace mucho. Yo ya vengo con otro ánimo.
Hay compañeros que me han llegado a decir, pero ¿por qué vienes tan arreglada si trabajas de noche? Digo, anda, ¿y qué más dará eso?
Claro.
¿Qué quieres, que venga en chándal, en pijama,
yo de
porque
hecho,
trabajo de noche o qué?
Que sí, que sí.
Tendré que venir arreglada.
Yo, de hecho, me arreglo más ahora que cuando estaba en horario de tarde.
Sí, porque tenemos peor cara. Es que de día nos haría falta menos
claro,
apaño.
No, o que me daba más pereza arreglarme según a qué hora me levantaba. Ahora, claro, ahora no.
Ahora sin problema.
Sin problema.
Como cuando sales de fiesta. Venimos aquí apañaditas. Bueno, Ana, tenemos muchas cosas que contar a los ponedores. Hasta las 5 de la mañana, concretamente, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre el Papa Luna, Benedicto XIII. Me ha costado leer
los números romanos,
romano.
¿Verdad? A veces son un tropiezo.
Sí, que fue uno de los protagonistas en el Cisma de Occidente y que además vivió 95 años, algo totalmente extraordinario para esa época, porque estamos hablando del siglo XIV.
Del siglo XIV, lo has dicho, perfecto.
Sí, sí. Sí, no sé por qué cuando son varias rayitas me cuesta más.
Tienes
si vienen...
que contarlas.
Sí, 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 estaba yo ahí mentalmente. Y hoy también se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido y vamos a hablar con Yomara García. Es la presidenta de Juristas contra el Ruido y también es la portavoz de la campaña estatal que se ha puesto en marcha desde esta asociación justo este día. Fíjate qué lema tan interesante tienen este año, que es el ruido que no nos despierta también nos afecta.
El ruido es una cosa completamente que va relacionada por regla general con la edad. A mí antes no me molestaba tanto el ruido como me molesta ahora y supongo que según vaya cumpliendo años
irá
la cosa empeorando. Ya es que hay veces que hasta la tele, yo recuerdo que antes llegaba a casa, ponía la tele como de fondo, era como alguna necesidad y ahora es todo lo contrario. Ay, estamos viendo la tele, si no la está viendo, quítala. Que es que lo tienes ahí metido.
Todo el rato el
un horror. El tiempo, ¿cómo viene,
¿tiempo?
Ana? Porque, jolín, es que de verdad que qué mala suerte.
Mucha,
ha sido un fin de semana brutal en Madrid y yo me he largado.
Sí.
Y me ha llovido en Cataluña, por cierto.
¿Y ahora
Barcelona
te quedas?
Ha llovido, y ahora que me quedo, a ver, que por yo en el puente no voy a salir.
Pues es que hace malo, va
vaya,
a hacer malo.
Lluvia.
Todo pinta a eso y es que nos esperan cambios, efectivamente. Hemos tenido unos días muy buenos, incluso este martes y el lunes del apagón fueron días buenísimos, que hacía un sol y un tiempo ideal, pues la cosa va a cambiar porque se empieza a acercar ya un frente por el oeste peninsular. Estoy a decir que hay frentes y borrascas... Yo no puedo más.
Estamos agotados.
¿Qué va a pasar? Pues
como
que
con los hechos históricos.
Efectivamente.
Estamos agotados.
Igual. Esto va a provocar lluvias en la parte del país afectada por el frente. De momento este miércoles, eso, por el oeste peninsular, pudiendo llegar a ser fuertes esas lluvias en el suroeste a partir de la segunda mitad del día. En el resto de España, cielos nubosos, pero aún sin lluvias. Y este miércoles también va a estar marcado por el viento. Se esperan rachas fuertes en el Alborán, extremo sur de Andalucía, sureste de La Mancha, Valle del Ebro y Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, la llegada de este frente va a provocar un descenso de las máximas en el suroeste peninsular y litoral gallego. En el resto sí que podrían subir ligeramente. Y las mínimas, pues también parecido, van a bajar ligeramente en el oeste, mientras que se esperan ascensos en puntos del interior de Asturias y litorales e interiores del Levante. Por último, miramos a Canarias. Hoy tendremos cielos encapotados en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas montañosas, pudiendo caer algo de lluvia débil en La Palma. Y al igual que en la península, también van a tener rachas fuertes de viento, aunque concentradas en Tenerife. Y para terminar, pues las temperaturas que bajarán ligeramente en zonas del interior. Hoy no digo mi frase que me gusta tanto de sin cambio.
Que sin cambios, ¿no? No,
hoy,
en esta ocasión
un poquito,
sí. Bajan ligeramente las temperaturas en esta zona de Canarias. Bueno, tenemos también que escuchar ahora los mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605, el teléfono de WhatsApp que queremos que mantengas guardado en tu teléfono para poder enviarnos notas de voz como esta.
Hola Pulpo, buenos días, soy Sonia y junto con mi marido Pepe os oímos todas las mañanas entre las 5:30 y las 6. Y hoy es un día muy especial para nosotros, el 29 de abril, porque hacemos 25 años casados. Entonces, este audio va para mi marido Pepe, para felicitarle en su aniversario de boda. Y, por supuesto, somos ponedores.
Hola, un saludo a todos. Un saludo desde Nueva Zelanda, concretamente desde Auckland. Mi nombre es Daniel y soy de Javia, un pueblo de Alicante. Nada, solo quería mandar un saludo al pulpo y a todos los oyentes, a toda la dirección de eso. Me encuentro aquí en Nueva Zelanda trabajando y gracias al cambio de horario puedo escucharos con gran frecuencia. Y nada, gracias por todo el contenido e información que transmitís y todos los temas interesantes a los que habláis cada día. Un saludo.
Gracias por estos mensajes que nos habéis mandado a esta ponedora que quería felicitarle a su aniversario.
Sí.
Ayer nos
mandaba el mensaje.
Ayer no
dio tiempo a que sonase, así que lo hemos querido poner hoy.
Ayer nos mandaba el mensaje y había que felicitarles a esta pareja bienvenida y también a este ponedor que nos escucha desde tan lejos y nos alegra que te acerquemos un poquito las noticias que parten de nuestro país y que os pilla a los que están viviendo fuera pues tan lejos. 662-942-605, ya sabéis, ahí nos podéis dejar notas de voz que luego podemos escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10, 4:11 ya de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tenemos mensajes, por ejemplo, Manuel, que dice, pues, ¿qué os voy a decir yo de mi madre? Era como la tuya, Pulpo, como la tuya, Bea, o como la tuya, Cristina. Una madre es la vida, tu protector, estudios en persona. Una madre es, da la vida por ti, sea como sea. Una madre es oxígeno y es la vida que tienes. Nos manda un cordial saludo.
In the bad times with a smile, here we are, and we're growing stronger day by day. 'Cause we got love,
times love, good love.
It's always there for us to share. And girl, it sure feels good,
so good
to know you're by.
4:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando música mientras que nosotros pues leemos los mensajes en homenaje hoy a las madres. Ya sabemos todos, el domingo hay que levantarse para felicitar a nuestra mamá, los que tenemos la posibilidad, y los que no, recordarla con cariño, porque ese homenaje seguro que les llega ya donde estén. Hablamos hoy con los ponedores, como digo, de este tema. Nach, por ejemplo, dice, hombre, es un poquito pronto para felicitar, pero las madres, hay que decirlo, son lo mejor. La mía, por desgracia, tiene que recibir su felicitación en el cielo. Felicito a todas las madres desde Madrid. Soy ponedora, nos cuenta. ¿Qué más dicen, Ana?
Sí, María Amparo nos dice, dicen que todas las madres son maestras en la vida. En mi caso fue real, porque mi madre fue la que me enseñó a leer, escribir y fue un ejemplo profesional para mí. Es por ella y por los valores profesionales que me inculcó desde pequeña que hoy soy profesora de instituto. Nos dice, conforme me voy haciendo mayor, solo tengo un miedo en mi vida y es como será mi vida el día que ya no la tenga a mi lado. Las madres son un gran regalo que muchas veces no comprendemos, ¿no? Es que es verdad que al principio...
No valoramos hasta que lo perdemos.
Sí. Cuando tendríamos, ¿no?, que aprovechar y ser conscientes.
Estamos todo el día quejándonos de ellas.
Disfrutarlas. Sí, porque somos quejicas de naturaleza.
Que si son muy pesadas, que si no se enteran de nada.
Claro, no. Y sobre todo es lo que tú dices, ¿no? El pesar. ¡Ay, déjame! Tal.
Qué pesada, que me tomen todo, no te enteras de nada.
Sí, bueno. Pero luego el día que no te llame...
Claro, luego te da una cosita.
¿Ahora
lo echas de menos?
Sí, sí. Lina nos dice, la mía Antonia, la bondad en persona es dulce, simpática, guapa. Escuchar su voz es lo mejor de mi vida. La tengo lejos, yo estoy en Palma, ella en Mahón. Cuando voy a verla siempre luce el sol, porque toda ella es un sol. Tiene 84 años y dice, oye, que ojalá me la conserve muchos años
que
más.
Que la conserve muchos años más. Francisco, que dice, mi madre es una gran mujer, ha criado a 6 hijos... Yo soy el mayor de todos y sé lo que mi madre ha tenido que pasar para sacarnos adelante, siempre con la ayuda de mi padre cuando venía de la mar, claro, nos ha escrito desde Águilas, en Murcia. Tenemos, ya sabes, un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar también notas de voz hoy hablando de las madres.
Pulpo, Bea, Ana, buenos días. Soy Domingo Boya, de Siquiera de la Sierra. Para mí, el Día de la Madre, para mí uno de los días más importantes del año, que mi madre fue una guerrera, una luchadora. Tuvo 8 hijos y al cual tuvo que conocer la pérdida de 2, y muy jóvenes. Y ella también se fue muy joven. Se fue de tanto sufrir, tanto dolor. Murió con 70 años, hace unos años, que ya no está con nosotros. Y nada, le tengo este día dedicado para ella, hoy y siempre, para ella. Así que somos ponedores. Pulpo, un abrazo.
Gracias por este mensaje que nos has dejado. También José Julián dice, pues mirad, mi madre ya es una niña de 94 años, se dejó el calcio de sus huesos con los 8 hijos que parió, pese a que alguno a día de hoy mira para otro lado en ciertos momentos. Entre los 8, todo hay que decirlo, hay monstruos, hay fantasmas y hay hijos. Y dice, te quiero mamá, un abrazo equipazo. Sí, hay veces que los hijos pues no responden, ¿no? Como se debería o como uno cree que debería ser. Tenemos mensajes muchísimos de los ponedores hoy en Facebook y en el WhatsApp, que te lo voy a recordar, ponedor 662-942-605, por si nos quieres dejar una nota de voz. Ahora nos tenemos que adentrar en la historia. Una semana exacta para que tenga lugar el cónclave. Será el próximo miércoles, día 7 de mayo, y con él va a comenzar la última etapa de incertidumbre sobre quién será el nuevo papa. Nuestro colaborador José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval, ha elegido un tema relacionado. Hoy nos va a hablar de un papa singular en la historia. Es el conocido como el Papa Luna. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis.
Pues muy bien, después de estos días, este día de apagón en toda España, pues bien, bien, recuperando la normalidad.
Estamos recuperándonos de ese susto. Bueno, de cualquier modo, seguimos pendientes de la situación también en el Vaticano. Y por eso tengo que decir, José Luis, que nos está interesando muchísimo todos los temas que has escogido para estos días. Hoy le toca al Papa Luna. ¿Quién fue?
La semana pasada hablamos de los cuatro papas nacidos en lo que es la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. Y dijimos que el cuarto era antipapa. Hubo tres papas, diríamos, canónicos, legítimos, pero al cuarto, al Papa Luna, la Iglesia lo considera como un antipapa. Por tanto, aunque está en las listas, pero como antipapa. Bueno, este fue un personaje, miembro de la nobleza, de la alta nobleza aragonesa, un segundón de la Casa de Luna, que se llamaba Pedro Martínez de Luna, y que como segundón le correspondía ir, evidentemente, a la Iglesia. Los hijos de los nobles, los primeros, los primogénitos, heredaban el condado, el ducado, el señorío, el título que fuera, ¿no? Pero los segundones, los tercerones, claro, se tenían que dedicar a otras cosas, o al ejército o a la Iglesia. Pedro Martínez de Luna, como segundón de la Casa de Luna, se dedicó a la Iglesia. Él estudió leyes, era un hombre tremendamente inteligente, estamos hablando del siglo XIV. ¿Eh? El Papa Luna nació en Illueca en el año 1328 y murió en Peñíscola en 1423. Vivió 94 años, ¿eh? Probablemente fue el hombre más longevo de su tiempo, desde luego, porque en la Edad Media la gente moría relativamente pronto. Bueno, vivió 94 años, fue este segundón de la Casa de Luna de la nobleza aragonesa y que estudió leyes y fue promovido primero al cardenalato y luego al papado.
Claro, a este hijo, segundón, como has dicho, llegó a ser cardenal, luego fue nombrado papa, y nos vamos a centrar en esto. ¿De qué manera?
Bueno, él era un hombre que había estudiado, como digo, leyes, era un hombre tremendamente inteligente, muy bien preparado, docto en derecho, era miembro de la Curia de Aviñón. Hay que recordar que en el siglo XIV, la Iglesia, a principios del siglo XIV, en 1308, la Iglesia se había trasladado, la sede pontificia, la sede del Papa, se había trasladado, por influencia evidentemente de los reyes de Francia, sobre todo de Felipe IV, se había trasladado de Roma a Aviñón. Ese famoso papado de Aviñón, el cautiverio de Aviñón, la Babilonia de la Iglesia, que le llamaban algunos en aquel tiempo, y durante casi un siglo el Papa estuvo en Aviñón. Por tanto, Benedicto XIII, el Papa Luna, era miembro de esta curia que se había establecido, que se había trasladado de Roma a Aviñón. Él fue promovido al cardenalato. No hay que olvidar que los cardenales son los que eligen al Papa. Era uno, ahora son 200 y pico, ¿no? Pero en aquellos momentos eran apenas 20, 22 los cardenales que elegían Papa. Por tanto, un grupo mucho más reducido y mucho más selecto. Bueno, pues uno de los cardenales era este personaje tan extraordinario, el Papa Luna, que además en 1378... después de esos 70 y tantos años de cautiverio de Aviñón, regresó a Roma. Fue el Papa Gregorio XI el que decidió regresar de Aviñón a Roma. El Papa volvió a Roma, justo murió Gregorio XI en ese traslado y hubo que elegir un nuevo Papa. Se reunió el cónclave. No llegaban a 20 los cardenales, de los cuales la mitad eran franceses, y allí hubo un follón realmente tremendo. Se eligió papa a Urbano VI, que no era cardenal, por cierto. Se rompió el cónclave, hubo muchas discusiones, bueno, y una rama de estos cardenales decidieron considerar a Urbano VI como no legítimo y hicieron un nuevo cónclave, y ahí fue donde eligieron al papa Luna, que adoptó el nombre de Benedicto XIII. Así es como se convirtió primero en cardenal y luego en papa.
Ya, pero después de todo esto, resulta que la Iglesia lo considera un antipapa. ¿Esto por qué es?
Pues mira, como hubo aquel follón tremendo en el cónclave de 1378, se rompió, se fragmentó en dos la Iglesia y tuvo su origen lo que llamamos el cisma de Occidente. La Iglesia tuvo un primer cisma a mitad del siglo XI, en el año 1054, y se separó la Iglesia griega, la que llamamos ahora Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa griega. En Constantinopla hubo un patriarca que se llamaba Miguel Celulario, que no admitió una serie de disposiciones del Papa de Roma, y la Iglesia se partió en dos, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Ese es el cisma de Oriente, que ocurrió, como digo, a mediados del siglo XI. Y ahora, a fines del siglo XIV, hubo este cisma en Occidente, porque la iglesia se volvió a partir en dos. Los cardenales que no admitieron la legitimidad de Urbano VI eligieron en ese cónclave de Fondi, una pequeña ciudad italiana, eligieron a Benedicto XIII, al llamado Papa Luna. Y por tanto había dos papas en principio, Urbano VI en Roma y Benedicto XIII, perdón, y Clemente VII, después Benedicto XIII lo sucederá en Aviñón. La elección de Clemente VII, que fue quien había propuesto a Pedro de Luna como cardenal, supuso que hubiera esos dos papas, Urbano VI en Roma, Clemente VII en Aviñón. A la muerte de Clemente VII fue elegido Benedicto XIII, pero en la obediencia de Aviñón, mientras que Roma, a la muerte de Urbano VI, eligió a Bonifacio IX. Por tanto, tenemos a Bonifacio IX en Roma y a Benedicto XIII en Aviñón. Claro, todo Occidente se puso en marcha para intentar solucionar este problema que partía realmente a la Iglesia Católica en dos ramas. Pero es que además hubo un concilio en Pisa en 1409 que eligió a un tercer papa, al papa Alejandro V. Con lo cual pasamos de tener dos papas a fines del siglo XIV a tener tres papas, el de Roma, el de Aviñón y el de Pisa, a principios del siglo XV, en 1409. De alguna forma hubo que solucionar esta cuestión. Se volvió a reunir un concilio en Constanza, que eligió a un papa, ese concilio de Constanza eligió a Martín V, y los demás, los otros dos renunciaron, pero el papa Luna no renunció, y por tanto a partir del concilio de Constanza de 1415 se solucionó el problema entre Roma y Pisa, pero no con Aviñón. Y entonces volvió a haber dos papas, el papa de Roma, Martín V, y el papa de Aviñón, diríamos, el papa Benedicto XIII. Así estaban las cosas tan complicadas en la Iglesia a fines del siglo XIV y principios del siglo XV.
Desde luego, José Luis, ¿qué es lo que ocurrió finalmente con el conocido como Papa Luna?
El Papa Luna, Benedicto XIII, no admitió esa resolución del Concilio de Constanza de 1415 y no quiso renunciar, porque el pacto que les proponían los cardenales, la Iglesia, incluso muchos reyes de la cristiandad, que claro, también estaba dividida la cristiandad, de los que seguía la obediencia, por ejemplo, Francia, Inglaterra, aceptaban la autoridad de Roma, mientras que la corona de Aragón, la corona de Castilla, Nápoles, aceptaban la autoridad de Aviñón, es decir, de Benedicto XIII. Bueno, Benedicto XIII no quiso renunciar, pero al final el peso político de Francia se impuso y todo el mundo acabó reconociendo al Papa de Roma como el Papa legítimo. Claro, Benedicto XIII no renunció. Él, hasta su muerte, se mantuvo firme en sus posiciones y murió en Peñíscola en 1423, en esa famosa ciudad de la provincia de Castellón, que es tan bonita y que es tan turística. Bueno, allí se refugió en el castillo que había sido de los templarios y allí vivió sus últimos días hasta su muerte en 1423, sin renunciar nunca a esa dignidad que le había conferido a la caída, diríamos, de todo este entramado, todo este complejo final del siglo XIV. En Peñíscola se refugió, allí murió y desde entonces se convirtió en una figura casi legendaria.
Así es, desde aquí recomendamos a todo aquel que te haya escuchado que se acerque, si puede, a visitar Peñíscola, que merece la pena el castillo y ver aquella preciosa localidad. Una persona, como nos has contado, muy controvertida, este Papa Luna, Benedicto XIII, José Luis Corral, experto en historia medieval, muchas gracias de verdad por todas tus explicaciones.
Fíjate, además, todavía en España tenemos un chascarrillo que decimos, cuando alguien mantiene firme sus posiciones, mantenerse en sus trece. Ese mantenerse en sus trece seguramente tiene su origen en el Ordinal 13 que utilizaba Benedicto, el papa Luna, y que nunca renunció a su dignidad. Por tanto, mantenerse en sus trece es mantener las posiciones hasta el final, literalmente hasta la muerte, recordando al Ordinal 13 de este antipapa reconocido así por la Iglesia y que fue un personaje absolutamente fantástico. Bueno, muy buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches, como Benedicto XIII, ¿eh? Tú imagínate, ahora sabemos de qué viene ese dicho. Muchas gracias, José Luis Corral.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Hora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head Laboratorio Español pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Barça vuelve a una semifinal de Champions.
¡Vamos ya!
Y lo hace en casa, con su gente.
¡Ojo al Barça, Oli!
Pero frente a él está el Inter.
¡Uf!
Y no es un rival fácil. Este miércoles, desde las 8 y cuarto de la tarde, Barcelona-Inter de Milán. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Recuerden el programa líder de la Radio Deportiva.
Y cuando acabe el partido, empieza el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión. Aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quieres a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós, vida
mía. Cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día para decir adiós. Solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Así que párate por un momento, por favor, a pensar cuántas veces te planteas lo molesto que es el sonido. Claro, el sonido o incluso un ruido, mejor dicho, porque yo creo que no somos conscientes de la cantidad de ocasiones en las que sufrimos todo esto que acabamos de escuchar como efectos de sonido. Puede ser una taladradora, puede ser una música muy alta, puede ser gente que grita por la calle y que escuchas pues desde tu ventana o en las obras cercanas a tu vivienda, o también los móviles con el altavoz activado en un transporte público, en un autobús, en un tren. Es muy desagradable subirte a un tren de alta velocidad y que la gente esté teniendo sus conversaciones a unos niveles que molestan a toda la gente. Bueno, pues todo eso puede suponer un efecto terrible para la salud. Así que hoy, en Poniendo las Calles, nos vamos a centrar en la concienciación de este problema. Además, me va a ayudar Yomara García, es la presidenta de Juristas contra el Ruido, y también es la portavoz de la campaña estatal que se ha puesto en marcha que ha puesto en marcha desde esta asociación justo en este día. Aquí está como una campeona y prácticamente sin hacer ruido. Yomara García, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esta campaña de este 30 de abril, que se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Y este año el lema es: el ruido que no nos despierta también nos afecta. Cuéntanos un poco a los ponedores, por favor.
Pues este año está más bien relacionada con la afección que produce la contaminación acústica y sus efectos nocivos sobre las personas, bienes, animales y medio ambiente, y sobre todo en la salud. Hacemos hincapié en todos los daños y perjuicios que se ocasionan desde el punto de vista de la salud, como la alteración del sueño, como efectos en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema digestivo, los niveles de cortisol que se elevan con este contaminante, y presentamos una serie de datos concretos relacionados con el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, del Observatorio de Salud y Medio Ambiente, de la Organización Mundial de la Salud, para hacer hincapié en esta cuestión. Como bien dices, el ruido que no nos despierta también nos afecta, y es nuestro lema este año, porque queremos visibilizar que en muchas ocasiones normalizamos el ruido y no nos damos cuenta de que incluso aunque estemos durmiendo y no nos despertemos, nuestro cuerpo se ve afectado y se ve afectado nuestro descanso. Por eso queremos visibilizar, ¿no?, este veneno invisible que es el ruido, este enemigo para la salud, y con datos muy concretos mostrar que además se producen perjuicios también incluso a nivel económico. Hay un coste económico, hay estudios incluso que empiezan a valorar el precio de la perturbación del sueño y la molestia que afectan y empeora la salud de las personas al requerir atención médica y disminuir el rendimiento. Y son cuestiones que en una sociedad en la que normalmente priorizamos la economía frente a la salud y la protección de los derechos fundamentales, parece que poner un coste económico a esos impactos del ruido en la salud pues debería ayudar a tomar conciencia de la gravedad del problema.
Además, Yomara, me estoy dando cuenta que has hablado aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, de ciertos datos que son muy importantes, porque, claro, aquí los datos son indispensables. Por ejemplo, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, resulta que el impacto ambiental del ruido supone una molestia a 22 millones de personas. Pero claro, la cifra coge y aumenta si añadimos si ese ruido que, como has explicado muy bien en este programa, como que no percibimos, pero, joder, también nos está afectando.
Sí, ese dato se refiere a una gran molestia en Europa. Y, por supuesto, que el dato podría ser muchísimo mayor. Y desde la campaña contra el ruido 2025 animamos y solicitamos también que se fomente, se dote de recursos y medios humanos y materiales a todas las personas que están investigando en esta materia, porque aún se requieren muchos más estudios para analizar no solamente fuentes de ruido como, por ejemplo, el tráfico, el ruido ambiental, el ruido aeroportuario, sino otras fuentes de ruido, como por ejemplo el ocio nocturno, que si se consideraran en todos estos estudios, o por ejemplo los ruidos de terrazas y veladores que generan muchísima afección también a los residentes de las viviendas, aseguro que esas cifras aumentarían considerablemente.
Desde luego que sí. Luego hay otra cosa que llama muchísimo la atención y yo creo que es bastante importante. Que este informe lo que hace es mencionar el deterioro cognitivo que puede derivarse en menores, en los más jovencitos, al igual que las hospitalizaciones que se producen por esa contaminación acústica, ¿no? O las muertes prematuras, por ejemplo. Quiero decir que los efectos realmente, joder, es que son diversos.
Sí, en Europa, por ejemplo, la mortalidad prematura pues se ha valorado en unas 22.000 personas.
Fíjate.
48.000 cardiopatías. Trastornos crónicos del sueño, 6,5 millones de personas. Realmente estamos hablando de un problema de salud pública muy grave, porque dormir no es un capricho, no es un lujo, es una necesidad biológica. Y luego también hacemos alusión en nuestro manifiesto no solamente a la afección durante la noche, que es fundamental, sino también a la contaminación acústica durante el día, que también es muy perjudicial y que normalizamos en las ciudades.
Claro, además, Yomara, y te lo pongo como ejemplo, digamos, ¿no? Esas personas que van con los auriculares, ¿quién no va? Sobre todo de cara a nuestros hijos, los jóvenes, los auriculares hacen mucho daño. Yo he sido, a mí en el colegio me llamaban el casco, siempre estaba con los auriculares, con los cascos. Pero claro, esta costumbre se está extendiendo afortunadamente cada vez más, o a lo mejor desafortunadamente, a saber a qué volumen nos lleva todo esto, ¿no? En los puestos.
Pues la Organización Mundial de la Salud viene indicando que los límites de volumen del oyente típico están entre los 75 y los 105 decibelios. Ese umbral es muy preocupante, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque estamos hablando de niveles, 100 decibelios es de una discoteca, 75 decibelios es el límite de día en una zona de uso industrial. Por ello, viene indicando la Organización Mundial de la Salud que las personas que usan estos dispositivos se exponen en 15 minutos de música a 100, por ejemplo, decibelios, al mismo nivel de sonido que una persona que trabaja en el sector industrial. Sí. Y luego también queríamos hacer hincapié en esta campaña en que las personas con pérdidas auditivas también sufren y están siendo perjudicadas por el ruido de la contaminación acústica. Muchas veces pensamos que como esas personas no escuchan, no pueden oír, no sufren los problemas del ruido, pero esto no es así. Sobre todo las personas que tienen implantes cocleares se ven muy afectadas también por la contaminación acústica.
Si te parece, es muy interesante lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Vamos a centrarnos, si te parece, en vuestra labor, que es fundamental, porque vosotros, oye, sois juristas y estáis luchando de manera súper efectiva, digamos, contra los efectos derivados de este ruido. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo lo desarrolláis? ¿Cómo aplicáis un poco el que tenga un poco todo más de sentido?
La Asociación de Juristas contra el Ruido lleva más de 20 años ya activa. Tiene juristas por todo el territorio nacional. Pueden acceder a través de nuestra web y enviar sus mensajes y le derivamos al jurista que corresponde. Pero la campaña contra el ruido 2025 está constituida por distintos promotores, además de juristas contra el ruido. Está como promotor la Asociación Española para la Calidad Acústica, AECOR, la FACUSPAD, que es la Federación de Asociaciones contra la Contaminación Acústica y en Defensa del Patrimonio Histórico, la Federación de Asociaciones contra el Ruido, que también integra más de 36 asociaciones contra el ruido por todo el territorio nacional, la Federación AICE de Implantados Cocleares, la Sociedad Española de Acústica, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, que también integra muchísimas asociaciones vecinales de toda España, e incluso hemos estado en contacto con la Sociedad Española del Sueño y, como digo, tratamos de fomentar este año, visibilizar todas las afecciones a la salud. Es decir, que somos muchísimas entidades promotoras de la campaña que estamos trabajando día a día en defensa del medio ambiente y de la salud de las personas.
Sí, sí, no, y además que es muy importante, porque claro, todo este engranaje de expertos en materia, digamos que está ahí como una herramienta de lucha contra el ruido. Quiero decir que no nos podemos quejar de manera efectiva. Por ejemplo, ¿cómo es el camino realmente? ¿Qué tenemos que hacer para elevar nuestra protesta a una institución?
Pues lo primero que hay que hacer es identificar bien la fuente de ruido. A veces es obvio y otras veces pues hay que tratar de identificar. Pues pensamos que a lo mejor es un aparato aire acondicionado o es un extractor o es decir, hay que identificar al contaminador, requerirle de forma educada pero firme para que cesen esas molestias o a través de la administración de fincas o del presidente o presidenta de la comunidad o mediante un burofax suscrito preferiblemente por un jurista que requiera el cese de esas inmisiones y en el caso de que no se produzca, no se atienda ese requerimiento, pues acudir al ayuntamiento, presentar una denuncia, acudir a profesionales técnicos y jurídicos especializados en esta materia y iniciar la reclamación municipal. Si el ayuntamiento no reacciona, se puede acudir a otros organismos, presentar quejas en el defensor del pueblo, el diputado del común, igualmente presentar denuncias y llamadas a la policía local, perdón, a la policía autonómica, al Seprona, es decir, a la policía competente también en materia de medio ambiente, y luego tratar de recabar las pruebas, hacerse con pruebas pues de actas de presencia notarial, pruebas periciales con ingenierías acústicas también especializadas. También pruebas, por ejemplo, aportando informes médicos de la situación que están sufriendo, cómo les afecta la salud. Es decir, todas las pruebas que se admiten en derecho se podrían analizar, pero evidentemente, como insisto, que lo importante es acudir a un profesional desde el principio que les asesore en todo el proceso, incluido en esa fase, digamos, extrajudicial, para intentar pues no tener, ¿no?, que acudir al juzgado, aunque a veces evidentemente es inevitable y debe hacerse.
Yomara García es la presidenta de Juristas contra el Ruido. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por pasarte por el programa.
It must have fallen out of a hole in your rubber overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Had it for yourself.
told the soldiers how I've been feeling over you. But they said it really loud and said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, la la. Don't it kind of strike you sad when you hear our song? Things are not the same since we broke up last June. The only thing that I wanna hear is that you love me still, and that you think you'll be coming home real soon. Whoa, yeah, you kinda made me feel proud when I heard him say you couldn't find the words to say it yourself. Now in my heart I know I can say what I really feel. Cause they said it really loud, they said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa.
Qué grande Donna Summer, qué gran producción de Giorgio Moroder, nos sirve para llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En la próxima hora, Alfonso García, Motorman, nos tiene que informar sobre las novedades del sector del motor en España. Entre otras cosas, nos quiere hablar y sobre todo nos quiere contar cómo hemos acostumbrado los españoles a los coches automáticos. Estamos prácticamente al día con el mundo del coche automático. Nos va a contar un montón de información para que entendamos por qué ahí tiene tanto éxito esta modalidad. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE desde la 1:30, pues hablando de un montón de cosas y conociendo a la gente que vive la madrugada, a la gente que está trabajando, a la gente que está iniciando el trabajo en este momento. Y os damos la bienvenida. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles. Enseguida vamos a actualizar la información y a ver qué está pasando en cualquier parte del mundo. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.